RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Amable audiencia de Palabreando con Sofía, es grato inmensamente volverlos a saludar en un programa muy especial. Qué bonito que de forma recurrente hemos venido hablando de programas especiales, porque hemos tenido momentos especiales. Y pues, por supuesto, este programa de hoy no es menor, porque vamos a hablar un poco del pensamiento vivo, de la vida encendida. Vamos a hablar de uno de los pensadores planetarios más importantes que aún vive a sus 104 años. Estamos hablando de Edgar Morin, el hombre que ha sido uno de los mayores exponentes del pensamiento complejo. Una perspectiva, pudiéramos denominar filosófica si se quiere, pero que también se enfoca en la construcción de lo transdisciplinar, y al pensarse en lo transdisciplinar también piensa distintos elementos de la conjunción posible de los discursos, de los universos de saber. En tanto, el pensamiento complejo es alguien que nos plantea la importancia etimológica y contextualizada del criterio de lo complejo como complexus, lo que está tejido. Y con esto Morán y pues todo el pensamiento complejo en general dan una respuesta a lo que es el paradigma moderno de la forma en que entendemos el conocimiento y la ciencia, ¿sí? Lo que muy en la vena de Descartes, muy en la vena de Newton, muy en la vena de la modernidad en general, planteaba como la segmentación de los saberes. Divide para estudiar, llega al fondo a partir de la segmentación. Bueno, Morán nos plantea que, pues, si bien hay grandes e importantes aportes a la ciencia moderna como la conocemos, nos invita a una reflexión distinta, y con esa reflexión distinta nos invita a no ver en lo complejo lo complicado, sino en lo complejo lo complexus, que es lo que está tejido. Toda la estructura de la realidad, todas las formas en las que abordamos un problema, tienen elementos paradójicos, disímiles, contrarios, ¿sí? Pero no contrarios donde solo pueda generarse o gestarse la dialéctica, sino también contrarios desde el punto de vista dialógico, el apoyarme en el contrario para buscar el punto de inflexión donde podamos hacer una construcción de novedad y no solamente, digamos, distancias. Morán sin duda ha sido un pensador brillante. Digamos que al igual que las ciencias de la complejidad, que están juntas pero no revueltas, es heredero de los grandes logros de la mecánica cuántica, que nos empezó a retar a la física tradicional. Y empieza a decirnos que existe la posibilidad de la incertidumbre, existe la posibilidad de lo incierto, no todo es medible, no todo es predecible, existen otredades para podernos abrir ventanas a nuevas formas de conocer. En especial, ya muy de la vena del pensamiento complejo, a partir de nociones como el saber pertinente, como una tierra patria, como una antropoética, donde el problema ya no solo es curricular, ¿sí? ya el problema no es solo ¿qué vamos a enseñar? El problema de fondo termina siendo cuál es la pertinencia de la conjunción de ese conocimiento y cómo ese conocimiento dialoga con la posibilidad de los saberes. Esto ya no solo para pensar la vida desde el antropocentrismo, que es quizá uno de los ejes temáticos más significativos de la modernidad, sino que nos invita a que la vida se piense como un proceso integral. Inclusive morir de vida, vivir de muerte, recuerda Morán a Heráclito cuando dice que en el cuerpo humano, que tenemos como la noción de bloques y de la vida, pero todo el tiempo mueren células, hay procesos, renacen otros procesos y somos núcleos vitales donde la vida está en una permanente perspectiva mutable, cambiante, diversa. Bien, este pensador planetario, Edgar Morán, se denomina planetario no por hacer un maximalismo, sino porque piensa la integridad de lo complejo, piensa la integridad de lo interconectado, entiende que la noción de saber hoy por hoy para entender la vida desde todas las polifonías y caracteres polisémicos y poliscópicos y metapuntos de vista, pues Morán nos plantea realidades distintas de abordar la ciencia. Y pues Edgar Morán hoy lo homenajeamos en este programa porque además es un pensador nacido el 8 de julio de 1921 en París, por lo que está cumpliendo ahorita recientemente 104 años, ¿sí? Él fue hijo de una familia judía sefardí, creció en una época turbulenta y vivió de primera mano algunos de los momentos más convulsos del siglo XX. Sin embargo, en su más de centenario de vida, sigue siendo un hombre lúcido que nos sorprende con la fuerza de sus palabras y la claridad de esa mirada amplia basada en horizontes. Es un hombre realmente brillante, no en el sentido adulador, sino porque es quizá un poco nietzscheano, para utilizar la expresión, un humano demasiado humano, ¿no? En esta vida difícil fue víctima de la Segunda Guerra Mundial, fue víctima del Holocausto. Es un hombre que escribe libros preciosos como Mis Demonios, por ejemplo, Amor, Poesía y Sabiduría, ¿sí? Entonces, si bien digamos que la macro obra de Morán es El Método, ¿sí? Los poderosos somos del Método de Morán, donde él plantea todo un paradigma epistemológico y metodológico del pensamiento complejo, es un hombre que también le apuesta a, por ejemplo, a libros como Lecciones de un Siglo de Vida, o sea, también parte del humano, y además tiene una escritura deliciosa cuando escribe como humanista. Recientemente está trabajando también en una novela. Entonces es un hombre que hace de su perspectiva una práctica importante. Cuando él cumplió 101 años, hizo una entrevista bonita al diario El País y planteó una frase que también ha sido importante en parte de su obra y parte de su pensamiento. Sí, dentro de toda esa noción de la complejidad, de dónde conjugan los espectros, lo fantasmagórico, lo transreligioso, lo místico, lo sociológico, lo científico, ¿sí? como es esa conjunción de saberes, también hay cierta dimensión poética en su abordaje del pensamiento. Esto también es interesante, el valor del lenguaje en la construcción de realidad a partir de la potencia de lo simbólico. Cuando hacía esta entrevista, él hablaba, y me pareció una entrevista muy conmovedora, que él decía: mientras estoy poseído por las fuerzas de la vida, el espectro de la muerte retrocede. ¿Sí? Creo que esa es como la frase con la cual vamos a estar dirigiendo un poco este homenaje que el día de hoy, desde Palabreando con Sofía, queremos hacerle a este pensador planetario. Bien, dicho esto, vamos a manejar el programa como en unos distintos bloques para poder abordar distintas temáticas, por lo que los invitamos de la manera más cordial a que disfruten un poco de nuestra programación en Radio UNAD Virtual. Va una pequeña pauta institucional de espacios muy interesantes que tenemos para compartir con ustedes, reivindicando la radio, reivindicando la palabra, reivindicando el palabrear, la conversación, el caminar la palabra, en este caso con la sabiduría, con Sofía, que hoy toma de la mano a Edgar Morán. Ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Y bien, regresamos a Palabreando con Sofía, un espacio para caminar la palabra, para masticar la palabra, para también seguir ahondando en estos escenarios tan interesantes del pensamiento, hoy con el tema del pensamiento complejo. Bien, decíamos en el primer bloque que Morán fue testigo y protagonista de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, en ese momento Morán combatió, él se unió a la resistencia francesa. Ese momento definió su carácter. Un carácter que implica que la vida es compromiso, ¿sí? Que la vida no puede deslindarse de los problemas del mundo. Una actitud ético-política, si se quiere, no en el sentido partidista, sino en el sentido de la construcción de ciudadanía. Por eso, digamos que esto lo marca, también tiene una historia muy difícil con su madre. Él fue prácticamente un hijo no deseado, en su biografía aparece esto. Que él básicamente, la madre lo quería abortar, lo quería perder, no tenía las condiciones para tenerlo, sin embargo, pese a todos los elementos, él nace, su madre lo adora, él adora a su madre, pues nació muy enfermo, y a los 10 años la madre muere. Eso también lo marca, ¿no? Por eso podemos decir que Morán es una enciclopedia de experiencias. Esa marca con su madre, esos conflictos, la tristeza por la muerte de sus compañeros durante la guerra, durante el holocausto, lo vuelve un hombre demasiado humano, vuelve un poco esa figura y pues digamos que lo lleva a una condición muy diversa, una dimensión profunda donde está la militancia política, los viajes, la investigación, los debates intelectuales, los debates también muchas veces querellando con el mundo intelectual, rechazando propuestas, siendo rechazado, siendo exiliado, cuando hizo sus propuestas sociológicas, gran parte del sector de la sociología, no todo, sino una gran parte, rechazó todo lo que él planteaba en los métodos sociológicos, pero pues tiene una brújula muy clara. Abrazar la incertidumbre de cara a seguir retornando, quizás el criterio de la aletheia, que es la verdad como descubrimiento permanente. La verdad nunca es absoluta, pero es un derrotero para caminar. Entonces, importante, él le escribía en el libro Introducción al Pensamiento Complejo, que es un libro que se consigue fácilmente, y es también, como su nombre le indica, una introducción interesante y general a los interesados del tema del pensamiento complejo. Él decía: la vida está hecha de antagonismos y complementariedades. Debemos aprender a pensar lo uno y lo múltiple, lo local y lo global, lo singular y lo universal. Esa es también un poco, yo la he denominado hace poco en un encuentro que tuvimos de semilleros de investigación, lo denominaba un poco la epistemología y la solidaridad en la UNAT, ¿no? Que planteamos mucho el tema del neologismo, de la sociología de la década de los 60, de lo local, y que también va mucho en esta mirada, ¿no? De una educación distinta, de una producción de conocimiento distinta. La guerra le enseñó, entre muchas cosas, porque el pensamiento de Morán está atravesado por la vida, la muerte de su madre, la muerte de sus compañeros, la guerra misma, de que la humanidad no se salva con soluciones simples. Cuando decimos simples, esa es esa relación con lo complejo, pero no en la etimología clásica. No hablamos de que hay cosas simples y hay cosas complejas. Hablamos de que hay complejo como tejido para un abordaje holístico de la realidad y hay una fragmentación de la realidad para estudiar cosas, digamos, específicas. Pues la experiencia de Morán le dijo no. El hombre no puede solo ser esta lógica del Homo sapiens. Nos habla un poco del Homo sapiens demens, ¿sí? También habla de la locura. Ya antropólogos de la complejidad lo profundizan. Homo sapiens demens, Ludens, Faber, ascéticos, poéticos. Él no es él, son parte de los que continúan el ejercicio del pensamiento complejo. Y todas estas dimensiones del humano, donde también está la pasión, es quizá de muchas formas una reivindicación similar a la que el romanticismo le hizo a la ilustración en su momento histórico, pues lo lleva a plantear, ¿sí? A plantear, digamos, unas necesidades distintas de construcción de conocimiento a partir de la experiencia vivida. Y el pensamiento empieza a nutrirlo desde muchas aristas. Por eso cuando decimos que es filósofo o sociólogo, quizá lo es todo y no es nada de esto. Es un pensador planetario. Por eso suele ser un, digamos, apelativo con el que se le plantea planetario en el sentido de que piensa distintas dimensiones. Él, por ejemplo, reconoce en la ecología la ciencia más completa que existe. En fin, tiene una dimensión múltiple, transdisciplinar, que ya vamos a diferenciarlo de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Lo multi es donde, bueno, empecemos por la raíz, lo disciplinar, la construcción de de una disciplina, lo que se denomina el paradigma simplista, la división de la realidad. Lo multidisciplinar, el encuentro y conjunción de varias disciplinas que se reúnen, pero desde su independencia estudian un fenómeno. Es de la multidisciplina, ¿sí? Entonces, estamos estudiando, digamos, el sol, ¿sí? Entonces, la astronomía tiene su estudio particular, la biología tiene su estudio particular, la física tiene su estudio particular. Los tres estudian, sí, convergen, pero no se comunican. La interdisciplina tiene una dinámica más comunicativa. Podemos intercambiar y hasta cierto punto encontrarnos, ¿sí? Por ejemplo, la biofísica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, seguimos teniendo un estatuto, digamos, disciplinar definido, pero podemos comunicarnos, podemos plantear diferencias, podemos contrastar nuestra información. La transdisciplina ya es una cosa un poquito distinta. La transdisciplina es la posibilidad de lo nuevo. La transdisciplina es la posibilidad de que en ese encuentro no simplemente hay un valor descriptivo y disciplinar donde podamos estudiar los fenómenos desde las dos disciplinas, sino que pueda conjugarse, pueda crearse, pueda aparecer, pueda emerger una opción de conocimiento distinto a partir de una lógica de pertinencia. Ese es el valor de la transdisciplina. No solo une para seguir estudiando y observando ni siquiera en el diálogo disciplinar, sino que nos dice, bueno, de esta unión de factores, ¿dónde puede emerger lo distinto? Entonces, a partir de ello, cuando se hace un proceso transdisciplinario, se tienen que tener valores definidos como la incertidumbre, explorar lo desconocido, el apostarle a la diferencia, el apostarle a la polifonía, la conjunción de saberes de la tierra con los mundos de la vida, con los conocimientos científicos, porque solo en esa convergencia que dé lugar a un estatuto de toda esa realidad compleja, pueden existir valores diferenciales significativos en la construcción de sentido. Entonces, es como un poco el aura, lo que rodea al pensador planetario Edgar Morin. Si hay un concepto que define a Morin, es el pensamiento complejo, lo hemos dicho a lo largo de este programa, una forma de pensar que no se conforma con la respuesta inmediata, con la respuesta naturalizada, ni siquiera por el concepto de verdad instruido por el poder, sino que empieza a plantear, y para recoger un poco esto que hablaba de la incertidumbre, hay un libro muy lindo que todas las personas interesadas en educación deberían en algún momento de su vida leer, además porque es de muy fácil lectura. Morin, cuando hace este tipo de documentos, no se encumbra en los rimbombantes conceptos que muchas veces acompañan a la filosofía, pues que hace parte de nuestro quehacer. Cuando lo tiene que hacer, lo hace. El método no es fácil de leer, ninguno de los seis tomos del método es fácil de leer, pero sí otros libros donde tiene, digamos, un tema más accesible en la universalidad. Hay un libro que también es de fácil acceso, que se llama Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Lo escribió a finales del milenio para la UNESCO, y ahí nos dice una cita como esta: educar para el futuro no es transmitir certezas, sino enseñar a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Como lo han notado, Morin tiene una fascinación en su escritura por la metáfora y reivindica la metáfora de una forma muy bonita, lo cual lo hace, digamos, una vez más, cada vez vamos acercando más a qué se refiere lo que está conectado, lo que está tejido, lo que se piensa y que es indivisible porque se estudia en función de la construcción de realidades que no estén disociadas, sino que se puedan conectar para tener una visión mucho más amplia. Ya regresamos con más de Palabreando con Sofía. Vamos un breve corte institucional y retornamos con este especial 104 años de pensamiento vivo, Edgar Morin.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bien. Bien, regresamos con Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, un espacio para pensar la filosofía, para que hablemos, para que charlemos estos escenarios necesarios de divulgación del pensamiento. Hoy reiteramos pensamiento complejo. Estábamos con Morán un poco... Digamos, hay una perspectiva fundamental como vocación de la humanidad que Morán defiende en los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Él no está hablando de temas curriculares, ni de adiciones al currículo, ni que se debe enseñar una cosa o se deba dejar de enseñar la otra. Él nos habla de saberes necesarios en una perspectiva antropoética como habitantes de una tierra patria. Y en este sentido nos dice que la educación no debe ser una acumulación de datos, debe ser un entrenamiento para vivir, ¿sí? Eso es como un poco en contraste con Sócrates, cuando dice que le filosofía es una preparación para la muerte, pero pues nos dice que es un entrenamiento para vivir y actuar en un mundo incierto. La investigación él la ve como una aventura. Esto es muy bonito, en especial porque, pues como le he dicho en varios programas, yo soy el líder nacional de investigación del EXAC y líder del semillero de investigación ETHOS de nuestra UNAT, y uno de los temas con la investigación es un poco la frialdad, ¿no? Lo metodológico, el sistema, el paso a paso, la vigilancia tecnológica, todo eso. O sea, no me estoy mofando, estoy diciendo, es muy importante. Pero es lindo cuando el poder de la metáfora nos dice también, no, es que la investigación también puede ser una aventura. Y en ese sentido, Morán nos dice que la investigación implica una estrategia capaz de afrontar la incertidumbre, lo desconocido y lo inesperado. No se reduce a la aplicación de métodos prefijados. Requiere, y esto es muy importante, imaginación, sentido de lo complejo, apertura mental. Eso lo dice en un libro también de muy, muy bella lectura que se llama La cabeza bien puesta. Su propuesta es tan sencilla como radical. Una razón abierta y autocrítica es capaz de dialogar con las emociones. Razón sensible y sensibilidad razonable, si nos vamos a ir casi que hasta el idealismo alemán, pero sí tiene unos elementos importantes. Pero él nos habla de que hay una razón sensible y una sensibilidad razonable. En este sentido, también digamos que este razonamiento y esta conexión con las emociones, y sobre todo estamos hablando de sus 108 años, también lo lleva a pensar un poco de la relación entre la vida y la muerte. Pues naturalmente, ya con 104 años, la conciencia del final se intensifica, pero él plantea que la energía vital puede repeler ese espectro. Si él no habla de una mistificación de la muerte, sino que habla que, reitero un poco lo que decíamos antes, vivir de muerte, morir de vida. Ese testimonio es coherente con la obra, ¿no? O sea, para él pensar no es huir de la muerte, sino intensificar la vida. Cuando dice que la muerte retrocede, no lo hace de la negación, ¿no? Pues, digamos, hay un inexorable papel de la muerte, sino desde la afirmación profunda. La vida se expande cuando estamos habitados por la curiosidad. No hay límites, no hay, digamos, de alguna forma esa conciencia de finitud paralizante. Hay amor, hay creación, hay posibilidad de continuar. Y pues eso se ve traducido que ahorita en estos años, después de que cumplió los 100 años, ha sido una productividad prolífica y diversa, ¿no? Ha mantenido en la literatura, en sus artículos, en sus ensayos, en sus libros, digamos, una profunda confianza, una profunda esperanza, en el mejor de los sentidos, en el pensamiento vivo. Ahora, Morán, en este homenaje a los 104 años, nos invita a hablar de un legado que desafía, ¿sí? Morán no solo ha dejado libros, ¿no? Ha sembrado inquietudes. Qué lindo papel de la filosofía. ¿Sí? La filosofía no está para dar certezas. Por eso toda egolatría alrededor de la filosofía, de alguna forma, es un desconocimiento profundo de la intencionalidad disruptiva de que amar la sabiduría es perseguirla. Es un poco con Platón, ¿no? El mito de poros y penia, para definir Diotima, hablando con Sócrates cuando definía el amor un poco. Entonces decía que era la hija de la riqueza, el hijo de la riqueza, del dios poro, de la abundancia, y de penia, la miseria, que lo violó después de verlo borracho en un banquete, pues eso dice Diotima, y que el amor es eso, ¿no? El amor es la mezcla entre lo profuso, lo grande, lo magnánimo y también lo mísero, lo que nunca deja de perseguir la belleza, que ama la belleza y la persigue. Eso es un poco lo que nos ha dejado Morán también, inquietudes. Nos ha mostrado que el conocimiento es tejido, que los problemas del planeta son problemas de todos, que cuando entendemos la vida no solo se puede entender desde el antropocentrismo, yo y los míos. Adela Cortina lo plantea muy interesante, desde el bienestar y la justicia. Bienestar soy yo y los míos, la justicia es aquel otro que desconozco, pero que también merece dignidad. Y que sobre todo nos plantea esto de la tierra patria, la ciudadanía planetaria. Es un concepto lindo que se entrama con algo que quiero seguir remarcando, quiero que quede para nuestros oyentes, como es el saber pertinente, que resume una visión del saber pertinente, eso lo dicen los siete saberes. Dice, es aquel capaz de situar cualquier información en su contexto, de relacionarla con el todo, de reconocer lo que está tejido junto. Y no, no me quiero andar en eso, ¿qué implica el reconocer? ¿Qué implica el reconocimiento? Eso es un tema pues realmente destacable y maravilloso. Morán, a sus 104 años, sigue escribiendo y recordándonos que el pensamiento no termina nunca. Eso es una cosa lindísima. El pensamiento se transmite, vive, se moviliza. Sí, el pensamiento no es simplemente la erudición. Claro, y estamos en tiempos que sería un reto súper interesante, en tiempos del acceso masivo a la información algoritmizada, y permítaseme esa conjunción tan particular que hice ahí. Pero de alguna forma Morán nos hace invitaciones diferentes, nos hace invitaciones a seguir siendo profundamente humanos, a no cerrar los ojos frente a ningún reto planetario, sino a cada vez profundizar, asumir la vida como un compromiso. Un compromiso que cuando se asume con uno mismo, con su lado no solo sapiens, sino también demons, con sus demonios, ¿sí? Con la metáfora, con el universo, con la física cuántica, con lo que está más allá de nuestro, digamos, campo de acción, nos permite entender que el pensamiento palpita, está vivo y es perenne. Celebrar los 104 años de Morán no es mirar un calendario. O sea, no es simplemente fichar la fecha y decir, claro, continúa con vida, creativo y demás. Eso es importante. Pero yo creo que lo lindo de Morán es cómo el hombre encarna su obra. Bueno, aquí pueden haber muchos debates, la muerte del autor, la relación entre la obra y la vida. Creo que Morán sí es el hombre que encarna, hace el auríspices y se saca las entrañas al escribir. Sí, es él, el ecce homo. He aquí el hombre, es Morán. Es abrazar una forma de estar con el mundo, con apertura, con conexión, con profundidad. El mismo Morán nos recuerda algo muy lindo. Mi pensamiento no está terminado como no lo está el mundo. Sí, esa posibilidad, siempre, siempre la potencia, la posibilidad que existe de seguir creando, de seguir pensando, de seguir reconociéndonos los unos a los otros. Por eso hoy desde Palabreando con Sofía, este espacio cálido del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, desde, digamos, también toda esta perspectiva de la investigación, que en la escuela estamos también tratando de transitar hacia lo transdisciplinar, en efecto es difícil, sobre todo porque todo este elemento de lo transdisciplinar ha sido ciertamente vulgarizado, ¿no? Hay veces se trata con ligereza el concepto, entonces no es tan fácil. Estamos en procesos de tránsitos interdisciplinares de cara a poder abrazar eso que no está terminado, ese pensamiento que no está terminado, ese mundo que no está terminado. Y de esa forma seguimos transitando también desde el semillero de investigación ETHOS y todos nuestros más de 170 semilleros y 16 grupos de investigación de nuestra escuela. Seguimos caminando, y en este programa pues seguimos caminando sobre el bello, suave, cálido y rico lomo de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Frente a cualquier comentario, opinión sobre este programa, siempre los leemos con mucho cariño. Nos encanta cuando nos plantean debates, cuando nos plantean también complementariedades. Nos pueden escribir al correo pavel.rodriguez@unad.edu.co. Pavel, alguien me decía, ¿cómo escribe Pavel? P-A-V-E-L, pavel.rodriguez@unad.edu.co. Hasta una próxima, que esperamos sea muy próxima oportunidad. 104 años de pensamiento vivo.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.